Bienvenidos a Los Barones de la Red, con su anfitrión, Mario Contreras. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Gracias, gracias por continuar aquí con nosotros para con la 1650 AM Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Mi nombre es Mario Contreras y le doy la bienvenida a este su programa de Los Varones de la Red. Como cada programa, siempre agradecemos al Señor por su fiel sintonía y por acompañarnos. Gracias, gracias por acompañarnos. Es para nosotros un privilegio, un honor, verdaderamente una bendición traer todos estos programas, siempre orando a nuestro Señor que sean de bendición y de edificación para todos y cada uno de ustedes. Los saludamos donde sea que usted se encuentre, tal vez en su automóvil, en la casa, en el trabajo, en el podcast y por supuesto a nuestros amigos que nos escuchan a través del sitio de internet, como cada programa recordándole el sitio de internet, el cual es radiolared.net, ahí usted nos podrá encontrar. Y no solo este programa, sino todos los demás programas que producimos aquí en Radio La Red. Así que gracias por acompañarnos y sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Y que juntos vayamos a través de este programa y vayamos desarrollándolo. Así que lo invito a que se quede todo el programa, ya que nuestro programa de hoy es muy bueno, como cada programa que hablamos aquí en Los Varones de la Red. Y el título de nuestro programa se llama Nada puede reemplazar a Cristo. Y el título de nuestro programa ha sido adaptado por un artículo que fue escrito por el pastor Daniel Catarizano, nuestro pastor de aquí de Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Muy bien. Nada puede reemplazar a Cristo. ¿Qué puede reemplazar a Cristo? Para nosotros los creyentes, para nosotros los que hemos nacido de nuevo, para nosotros que lo conocemos. Tal vez alguien que no lo conozca puede encontrar varias sustituciones, ¿verdad? Varias formas o varias cosas que puede reemplazar a Cristo porque no lo conoce. Pero ya que nosotros lo conocemos, verdaderamente no hay nada que lo pueda reemplazar. Ni tradiciones, ni filosofías, ni ideologías, tantas cosas que hay en el mundo que no se le compara a nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo decimos nosotros porque lo conocemos, porque Él ha venido a nuestras vidas, porque nos ha llenado de su Espíritu Santo, porque hemos creído en Él y verdaderamente estamos completos, estamos satisfechos, estamos plenos en nuestro Señor Jesucristo. Pero esto es de alguien que lo conoce, que tiene la experiencia de tener una relación con Él. Pero, ¿qué tal aquellos que no lo conocen? Como le dije al principio, tal vez se encuentren varias cosas o varias formas en las que sienten una satisfacción temporánea o momentánea comparada con el Señor Jesucristo. Pero, ¿qué pasa cuando venimos al Señor Jesucristo? Siempre usamos la frase, recibir a Cristo. ¿Recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Creíste en el Señor Jesucristo? Pero, ¿qué significa recibir a Cristo? Recibir a Cristo es creer todo acerca de Él, absolutamente todo. ¿Y dónde encontramos eso? ¿Dónde encontramos lo que es el Señor Jesucristo? Por supuesto, en la Biblia, en la palabra de Dios, ahí lo podemos encontrar. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una vez que somos expuestos a la palabra de Dios, venimos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es cuando Él abre nuestro entendimiento, trae convicción de pecado a nuestro corazón, nos arrepentimos y ahora sí lo recibimos y lo aceptamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Se puede escuchar muy fácil, muy simple si es el simplista, pero requiere fe. Requiere confianza y recibir a Cristo es creer todo acerca de Él, de quién es Él. Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, Él es el que murió por nuestros pecados, pero también es el que resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Está reinando en gloria con el Padre. Entonces, como Cristo resucitó, esa es nuestra fe, esa es la garantía de nuestra fe, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, dice la Biblia, pues vana sería nuestra fe, ¿de qué hubiera servido? No venció la muerte. Claro que venció la muerte, claro que Él venció y pagó por nuestros pecados. Es por eso que nada puede reemplazar a Cristo. Pero una vez que recibimos a Cristo, que creemos en Cristo, que estamos en Cristo, ¿verdad? Tantas cosas que dice la palabra de Dios. ¿Qué pasa con nuestras vidas? ¿Qué debemos hacer nosotros con el Señor Jesucristo? Debemos amarlo, debemos adorarlo y, por supuesto, obedecerle. Mire todo lo que conlleva. Una vez que ya recibimos al Señor Jesucristo, una vez que ya el Señor nos escogió, el Señor nos apartó para su gloria, para Él, ¿verdad? Apartados por Él y para Él. Ahí es donde comienza nuestra vida cristiana. Ahí es donde comienza nuestro caminar con Dios. Y Jesús dice, si me amáis, obedecer, guardar mis mandamientos. Entonces decimos que lo amamos, decimos que estamos en Él. Hay que adorarlo cuando adoramos al Señor, no solamente los domingos en nuestros servicios, sino todo el tiempo debemos de adorarlo al Señor, ¿verdad? Sale esa adoración espontánea de nuestro corazón porque tenemos su Espíritu Santo y porque nos acordamos de Él y porque su presencia está con nosotros y tantas cosas que hacemos. Yo era un viernes, salía esta mañana del trabajo y decía, oh, wow, Señor, estaba tan agradecido con el Señor que Dios me llevó a poner alabanzas, ir adorando al Señor mientras llegaba a mi primer trabajo, media hora, 40 minutos, porque lo conozco, porque lo amo y porque Él es digno de toda honra y de toda adoración. Por eso decimos, hay que amarlo, hay que adorarlo, pero por supuesto también obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Pero debemos de andar también en Él. Andar en Él es darle el control total de nuestra vida. Mire, el control total, todo lo que somos, todo lo que hacemos. Confiar en Él, confiar en sus promesas, confiar que tendrá cuidado de nosotros, confiar que Él nos ama más que todo, que Él nos ama, que Él intercede por nosotros, que Él aboga por nosotros, que Él sigue obrando al Padre por nosotros. Tantas cosas que hace el Señor Jesucristo. Es por eso que cuando tenemos esa confianza, tenemos esa fe, tenemos esa convicción, esa seguridad, le damos el control total de nuestra vida. Por supuesto que puede haber duda, puede haber temor, puede haber desánimo. Somos humanos, claro que sí. Pero una vez que confiamos en sus promesas, que leemos su palabra, que oramos, que nos arrodillamos, que le pedimos que nos ayude, que estamos ahí con el Señor, que nos humillamos ante su presencia, nos damos cuenta que Él tiene el control de nuestra vida y que Él tiene cuidado de nosotros. Por eso la Biblia dice que estamos siendo edificados y establecidos constantemente en Él, en el Señor Jesucristo. Vayamos a la palabra de Dios, ahí en el libro de Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses. Leamos en el capítulo 2. Y aquí el apóstol Pablo habla a la iglesia de los Colosenses, donde él les dice que en el versículo 1 del capítulo 2 dice, porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por todos los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro. Y lo dice el versículo 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Este era el deseo de Pablo, este era el anhelo de Pablo y por supuesto es lo que Dios quiere para nosotros también. Que tengamos un pleno entendimiento de quién es el Señor Jesucristo y de quién es el Padre. Porque dice el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Por eso dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, debemos edificarnos y debemos andar constantemente en él. ¿Cómo es esto? Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, porque en Cristo está la plenitud de vida. Versículo 8. Vamos a leer varios versículos sobre cómo nosotros debemos andar en el Señor Jesucristo y en esta carta que Pablo da a los colosenses. Versículo 8 del capítulo 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No dejarse engañar por esos rudimentos, por esas filosofías, por esas tradiciones, por esas ideologías, ¿verdad? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, en el Señor Jesucristo. Y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Sigue hablando del Señor Jesucristo. Versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano. La circuncisión del corazón, no literal, no por decirlo corporalmente, ¿verdad? Por eso dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano. Al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y mire todavía lo que sigue haciendo el Señor por nosotros y quién, en quién estamos y qué somos en Cristo. Versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Se acuerda cuando se bautizó? Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Un versículo paralelo a Efesios 2, donde dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Ese es un versículo paralelo a Efesios 2. Pero continúa, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Versículo 16, ya nomás nos faltan dos. Vamos a leer hasta el versículo 17 de Colosenses 2. Versículo 16. Por tanto, una vez dicho todo esto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo esto que dice. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Así que ahí le dejamos. ¡Qué maravilloso es el Señor! ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿En quién estamos? ¿En quién hemos confiado? En el Hijo de Dios, en todo lo que dice aquí su palabra. Por eso al leer este texto, varón, hermano, amigo que me escuchas, vigila tu vida, vigila tu relación con Dios y no permitas que nadie te engañe. Porque como dice, por ahí andan muchas filosofías extrañas, estos modos de pensamiento, estos modos de cosmovisión de ver la vida, que no son ni más ni menos que especulaciones e ideas que no servían para nada. Por ejemplo, algunos promueven el misticismo, que es un estado espiritual y mental que pretende agradar a Dios, pero usando prácticas y ritos sin sentido. Otros promueven tradiciones que si se atreviesen a investigar, verían que son inventos humanos sin poder para transformar la vida. Nada de eso puede reemplazar a Cristo. En cambio, el Señor Jesucristo, de acuerdo a la Biblia, es Dios. Escuchamos aquí en el texto la expresión, la plenitud de la Deidad. No le falta nada, está completo. Lo dice claramente, porque en la época cercana al comienzo de la iglesia, en la iglesia primitiva, había gnósticos que adoraban a los ángeles, pero Dios dice que Cristo es superior a los ángeles y a todos, y que solamente a Él debemos adorar. Ni los ángeles pueden reemplazar a Cristo. Obviamente son seres celestiales creados por Dios, que Dios los hizo, por supuesto que sí, pero no los debemos de adorar. Solamente a Dios se debe adorar. Por eso es que estamos completos en Cristo, no necesitamos a nadie más. Ni ritos, ni ceremonias místicas, ni seres humanos supuestamente especiales, ni ángeles, pues nada puede reemplazar a Cristo. Muy bien, el poder de nuestra naturaleza pecaminosa fue roto y fue privado de su control sobre nuestro cuerpo. Pero aún tenemos algunas tendencias de la vieja naturaleza, pero ya no somos esclavos de ella. Ya no tiene poder sobre nosotros, ya no gobierna sobre nosotros. Pecamos, sí, pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? Claro que sí, ya no somos esclavos, ya no llevamos una vida constante de pecado. Sí nos equivocamos, pero ya no gobierna sobre nosotros, ya no se enseñorea de nosotros, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Sabe cuál es el único poder que tiene sobre usted? El que usted le quiera dar. Esta victoria sobre el pecado fue lograda por nuestro Señor Jesucristo. Él lo logró por nosotros en la cruz, en la tumba y en la resurrección. No podríamos lograr esta victoria por nosotros mismos. Claro que no. Es por eso que Dios envió al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él lo hizo por nosotros. Y ahora disfrutamos de la bendición de no ser esclavos del pecado. De modo que los ritos externos, el legalismo, las formas que nos enseñaron o que hemos adoptado como la solución para agradar a Dios o para ser santos, no sirven. No hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios lo vea y diga que somos buenas personas o que nos merezcamos el cielo. No, claro que no. No hay nada que nosotros podamos hacer. Solamente Jesucristo lo hizo posible al morir en la cruz, derramar su sangre, dar su vida y pagar por nuestros pecados. Solamente Él lo hizo posible. Es por eso que lo único que sirve de acuerdo a la palabra de Dios es andar en Cristo. ¿Qué es andar en Cristo? Como decía al principio, amarlo, adorarlo, pero por supuesto, obedecerle. Lo que dice su palabra, lo que dice Él, lo que está escrito ahí, lo que Él nos dejó. Ahora tenemos la Biblia, ahora tenemos la palabra de Dios. No tenemos excusa, pero sobre todo tenemos al Espíritu Santo. Lo tenemos a Él, tenemos la promesa, las arras, la garantía, ¿verdad?, de que somos de Cristo, de que somos de Él. Eso es maravilloso, hermanos, eso es maravilloso, varón. No estamos solos, andamos en Cristo. Por supuesto, si lo has aceptado, si has creído en Él, y si has nacido de nuevo y has sido lleno de su Espíritu Santo. Entonces, lo único que nos sirve es andar en Cristo y aferrarse de Él todo el tiempo, toda nuestra vida, todo nuestro peregrinar, todo nuestro caminar por este mundo. En todo momento, claro que sí. Y esto nos libra de juzgarnos unos a otros, de ser legalistas, de creer que somos mejores que otros, y al mismo tiempo nos ayuda a ver con claridad el pecado. No somos mejores que nadie, somos lo que somos por la gracia y misericordia de Dios. Nadie es mejor que nadie. Claro que no. Dios tuvo misericordia de nosotros, nos amó, nos perdonó, nos salvó, nos llamó. Somos es lo que somos nada más. Somos lo que somos por la gracia y misericordia de Dios. Es por eso que en Cristo Dios nos perdonó todos los pecados. No hay pecado que necesite un tratamiento especial para ser perdonado, o que el sacrificio de Cristo no haya podido perdonar. Y por lo tanto, no necesitamos recurrir a los ángeles, a ceremonias, a ritos, a visiones, a sacrificios, etcétera, tantas cosas, ¿verdad? Varón, hermano, amigo que me escuchas, no vivas tratando de pagar por lo que ya está pagado. Usa tu tiempo para conocer cada vez mejor a Cristo, quien ya pagó por todo. El texto que leímos decía que Cristo anuló, borró las ordenanzas, el acta o la factura de deuda en contra nuestra. Todo eso que nos acusaba, todo eso que decía que del pecado que teníamos nosotros, nos era contraria, estaba en contra de nosotros. Dios la anuló, la borró, porque estaba en contra nuestra. Y dice, esta acta nos era contraria. La ley de Dios está en contra nuestra porque viene como un maestro que nos obliga a hacer o a cumplir, pero no pone en nuestro corazón el deseo de hacerlo, ni en nuestras manos el poder de hacerlo. No lo pone, no lo pone. Es por eso que la ley de Dios revela nuestra culpa y nos amenaza con penalidades. La ley se pone como un acusador, como un vengador. Está en contra nuestra. Pero el Señor Jesucristo la quitó de en medio, clavándola en la cruz. La ley, con todos sus decretos, fue abolida en la muerte de Cristo, como si hubiese sido crucificada con Él. Ya no está en medio, en el frente, como la obligación del deudor que está perpetuamente delante de Él, avergonzándolo toda la vida. Y además, el Señor despojó a las fuerzas del maligno. Los demonios ofrecieron oposición, pero la Biblia dice que Jesús, quitándolos de en medio, los exhibió públicamente. Públicamente. ¿Qué quiere decir esto? Como si hizo un show, un espectáculo. Públicamente los exhibió. ¿Y cómo lo hizo? Triunfando sobre ellos. ¿Quién más que el Señor Jesucristo? ¿Quién más que nuestro Señor? ¿Quién pudo haber hecho eso? ¿Qué humano pudo haber hecho eso? Nadie. Por eso es que nadie puede reemplazar a Cristo. ¿Quién puede quitar esa acta que nos era contraria, eso que nos avergonzaba, eso que nos acusaba, que era la ley? Solamente el Señor Jesucristo lo pudo hacer. Nosotros no podríamos. No había manera. Así que no debemos regresar a obedecer las antiguas ordenanzas. Por tanto, nadie nos puede juzgar en cuestiones de comidas que estaban prohibidas por la ley. En la época en la cual fue escrito el libro de Colosenses, había varones que creían en reglas dadas por los ángeles, ya sean visiones y sueños. Esos varones eran falsos maestros. Con sus asuntos confundían a la gente y les hacían olvidar que nuestro Señor Jesús está sobre todo y sobre todos, y que la santidad y el agradar a Dios debe ser por medio de la obediencia a Él. Obedeciéndolo a Él es como se agrada el Señor, y no a ritos y cuestiones inventadas por los hombres. Por eso dice que nadie nos juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué? El versículo 17 nos da la respuesta. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El cuerpo es de Cristo. El cuerpo es del Señor. Por eso nadie nos debe juzgar en todas estas cosas, ¿verdad? Para ir concluyendo, en conclusión, la tradición religiosa y el legalismo te ha esclavizado y te hace tener una actitud negativa y un sentimiento de juicio hacia los demás. Mira lo que hace la tradición religiosa y el legalismo. Tienes una actitud negativa, tienes un sentimiento de juicio, piensas que tú vas a hacer algo por las personas. Claro que no. Varón, amigo, hermano que me escuchas, renuncia a este pecado. porque quieres reemplazar a Cristo en tu vida. Nada ni nadie puede reemplazar a Cristo, porque ¿sabes qué? Él te ama. Dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama, claro que sí. Cristo te ama, claro que sí. Por amor, por misericordia, por gracia, Él dio su vida en la cruz por todos nosotros. ¿Y sabes qué? Él te ama y quiere salvarte allí donde estás y como estás hoy. A pesar de lo que eres, a pesar quién eres, Él está ahí presente, así como lo hizo con nosotros. Él quiere salvarte, Él quiere perdonarte, pero tienes que creer, tienes que confiar, tienes que tener la convicción de que verdaderamente estás creyendo en Él. Hoy te está hablando Él por medio de su palabra, por medio de este programa, por medio del mensaje, por medio de lo que dice la Escritura. ¿Estás tú listo para recibir a Cristo? Y si ya lo recibiste, si ya eres salvo, recuerda que Cristo quiere que te aferres de Él y andes en Él. Bien, se nos ha ido ya el tiempo por el programa de hoy. Gracias, gracias por habernos acompañado. Y recuerde, nada puede reemplazar a Cristo. Él es la plenitud. Él es el Hijo de Dios. Y solamente en Él hay salvación. En ningún otro hay salvación. Solamente en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Así que gracias por habernos acompañado. Y bendiciones para todos.